Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, damas y caballeros. Me alegro mucho de saludarles en este penúltimo día de marzo del año 2022, en el que si, bueno, miramos a varios lugares, miraremos uno al Congreso, donde hoy comparece el presidente del gobierno para debatir de todo un poco, de cosas menores, bueno, el Sáhara y el cambio de política exterior de España de 40 años, el cómo inflamos el déficit y la deuda a cuenta de unas ayudas y no unas bajadas de impuestos como había prometido, qué pasa con la política energética, bueno, menudencias en las que, como siempre, Sánchez dirá: apóyenme a todo lo que yo he pensado, si no son ustedes malos patriotas. El cuento de siempre, de este inmenso cuentista que cada día que pasa gana enteros. Bueno, Ucrania es el otro punto, y es muy interesante lo que está ocurriendo ahora, las últimas horas, porque hoy es el día 35 de la invasión y hay primeros avances serios sobre un posible alto el fuego, que no va a ser inmediato, porque hoy por lo pronto no hay reunión. Y además, Putin le dijo ayer a Macron que él va a seguir pegando pepinazos en el este de Ucrania, pero las conversaciones de ayer en Turquía sí sonaron a acercamiento de posturas. ¿Por qué? Porque Ucrania aceptaría no ingresar en la OTAN si otros países se comprometen a garantizarle la seguridad. Y parece que Putin no descarta permitir que lo que quede de Ucrania después de que haya pasado él y sus hordas pueda ingresar en la Unión Europea, en un proceso que no sería inmediato. Van a disminuir, dicen, pero bueno, eso luego hay que ver si es verdad, el acoso a Kiev y a Chernigov, para centrarse en el este, donde sigue obsesionada Rusia con hacerse con Mariupol, lo que demuestra que quiere quedarse con un corredor que conecte el Donbass con Crimea. Y lo de la reunión de ayer fue para verlo. Abramovich, que había sido envenenado con unos bombones de chocolate, se presentó a la cita, confirmando que está actuando como una especie de bisagra entre ucranianos y el equipo oficial de negociadores rusos. El veneno de chocolate fue un aviso para que no cediera demasiado a las pretensiones ucranianas, seguramente, y con tal de recuperar pronto su patrimonio requisado, aunque no sabemos, Ayer los ucranianos fueron con la instrucción de no comer ni beber nada y tocar lo menos posible. Se les faltó ir con el mono con el que dice la leyenda que comían los Borgia. Le daban de probar al mono y si no la diñaba el mono, entonces comían ellos. Bueno, pues en eso están. Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra en Ucrania. Están sin electricidad, sin agua, sin gas, no se pueden comunicar. Una situación al límite que obligó a Julia Grabar y a su familia a huir de ahí sin mirar atrás. Un viaje que nos quiere narrar esta madrugada. Julia, buenos días. Estuvisteis casi un mes en Chernihiv, en plena guerra. ¿Cómo fue vivir ahí?
Buenos días, Carlos. Estuvimos 3 semanas ahí desde el principio de la guerra, desde el primer día. Y pues la situación fue terrible, claro, que era una pesadilla para todos. De verdad que vivimos como, no sé, sin nada. La última semana vivimos sin nada, porque Chernihiv ahora está ocupada por todos lados de los rusos, de las tropas rusas, y por eso la situación ahora todavía es muy difícil. Por eso pues decidimos escapar.
¿Y cómo fue escapar de Chernihiv? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fueron los preparativos? Además, sabiendo que no teníais un corredor humanitario para huir.
La gente intentaba escapar pues, sin seguridad, sin nada, por las carreteras, no sé, lejanos y todo. Yo tengo un hermano que vive en otra parte de la ciudad y un día él vino a mi casa para decir que tenemos que escapar. Y la situación fue más grave porque no hubo cobertura en Chernihiv, por ejemplo, y no pudimos conectar con uno u otro. Pues yo no sé, tuvo 3 o 4 días sin llamar a mi hermano, solo para preguntar qué tal. Pues no supe nada de él, y él vino a mi casa para decir que pues tenemos que escapar.
Escapar. Es decir, que fue un poco un día para otro en tu caso, ¿no? Porque tú no sabías nada. O sea, sabías que ibais a escapar, pero no sabías cuándo, ni a qué hora, ni nada. ¿Eso cómo se prepara?
Pues fue muy rápido, porque él vino a mi casa para decir que tienes 30, no sé, minutos para sacar cosas que necesitas, y ya, y vamos. Y también otro problema fue gasolina, porque cuando hay batallas alrededor de la ciudad, claro que no hay caminos para traer gasolina, más gasolina, y para la gente también. Y fue un problema grave. Pero mi hermano, no sé, llamó a sus amigos, vecinos, a todos conocidos, y él encontró un poco de gasolina para salir de la ciudad y después, con un plan, buscar una gasolinera, otra gasolinera donde se puede comprar más gasolina.
O sea que vuestra ruta se vio forzada casi casi por la gasolinera, ¿no?
Por eso las horas de nuestro viaje al salir de Chernigov fue, no sé, muy rápido, muy nervioso. Así, salimos a las 7 de la madrugada, pero también me recuerdo que hubo bombardeos, pues los rusos empezaron a bombardear esta parte de Chernigov donde estuvimos nosotros, y fue como en una película, no sé. Y no puedo decir que en este momento no tuve miedo ni nada, porque la única cosa que pude pensar en fue cómo escapar. Pues más rápido y todo. Salir de la ciudad.
¿Quiénes hicisteis el viaje, además de ti, de tu hermano? ¿Fue alguien más?
Salimos con mi hermano, porque él sabe conducir y tiene un coche. Yo y mi madre también, y mujer de mi hermano, con gato y una perra también, como una parte de la familia, y no pudimos dejarlo también.
¿Qué fue lo más peligroso de todo, lo más peligroso del viaje?
Lo más peligroso fue la carretera. Normalmente, para ir a Kiev, por ejemplo, por esa carretera, necesitamos 2 horas. Y nosotros estábamos en camino por 10 horas hasta Kiev solo. Porque no fue la carretera recta. Y claro que los chicos dijeron a dónde se puede girar, por ejemplo, o a dónde se puede ir rectamente o no. Y pues nuestro viaje fue por los pueblos lejanos, por los campos, algunas veces por no sé por qué caminos, y fue también muy horroroso, no sé. Sí, no recuerdo mucho, porque claro que tuve un pensamiento solo: escapar más rápido y nada más.
Me has dicho que estuviste muy poco tiempo para preparar el equipaje. ¿Qué cogiste? ¿Qué es lo que se lleva uno en ese momento? ¿Qué es lo importante?
Pues de verdad, para 30 minutos, cuando no sabes qué hacer en el futuro, no coges muchas cosas. He cogido cosas no básicas, no sé, alguna ropa, no sé, prendas de ropa, alguna comida y nada más. Y la ropa que llevaba yo el día cuando mi hermano vino a mi casa, nada más.
¿Y no te llevaste ninguna foto? ¿No te dio tiempo a recoger ningún recuerdo?
No, y ahora cuando estoy pensando qué pude coger, y hay tantas cosas que ya están en casa, y no sé si mi casa está normal o no, está ahí o no está.
Julia, muchas gracias, te deseo toda la suerte del mundo, un abrazo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias también a vosotros para hacer, porque es también importante decir de estas cosas y para el mundo, para saber qué está pasando aquí en Ucrania. La guerra es terrible.